Bienvenidos a la edición semana 9 de NFL Latino TV a través de la pantalla de TDMás, en nuestras redes sociales, por supuesto a través de Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde quiera que se encuentren. Gracias por hacernos parte de su día. Mi nombre es Alonso Solano y tenemos muchísimos temas que conversar sobre lo que va a ser el fin de semana de la mejor liga del mundo, manteniendo el hecho de que, por supuesto, el único equipo invicto hasta este momento son los Pittsburgh Steelers. Don Sergio Gómez, bienvenido.
Hola Oscar, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y un gusto que nos acompañen también, tanto los que nos ven por TDMás como por redes sociales. Muy contento de estar aquí nuevamente, con mucho frío, pero también con bastante fútbol para hablar.
Don Oscar Jiménez.
Hola Alonso, hola Sergio, hola a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Correcto, hay bastantes temas variados. Sí, hace frío en el ambiente, pero la NFL más bien se calienta más y más, entonces hay bastante con lo cual nos entretenemos hoy.
Sí, uno de los puntos que quiero que la gente que nos está observando en este momento se dé cuenta o que sepa, corriendo siempre la cortina de lo que hacemos tras bastidores acá en NFL Latino TV, es que los muchachos aquí, don Sergio Gómez y don Oscar Jiménez, no tienen idea de qué vamos a hablar en este primer bloque. Y eso es lo bonito de lo que los traigo, para que no se preparen. Pero el tema es muy ameno, es muy tranquilo, no se preocupen, señores, ustedes saben de lo que vamos a hablar. Y lo que quiero es respuesta rápida, por eso es que no les mencioné de qué van a ser estos temas. Y esto tiene que ver atado al hecho de que el lunes por la noche hicimos una encuesta en nuestras redes sociales, específicamente en Twitter, y nombramos 4 mariscales de campo y a cuál usted quisiera tener por las siguientes 10 años o por los siguientes años dentro de su franquicia. Entonces, yo les voy a dar un pareo y ustedes me dicen cuál de los 2 mariscales de campo prefieren tener en su equipo atado a las cualidades de cada uno de ellos. Voy a iniciar con un par. No son veteranos, pero son jugadores que han estado en la liga regularmente. Y usted me va a decir, ¿cuál de los dos prefiere? No me pueden decir ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a dar el nombre. ¿Jimmy Garoppolo o Jared Goff? Inicio con usted, don Oscar Jiménez.
Me voy con Jared Goff, honestamente. Viendo las, digamos, como el desempeño en general ofensivo, tuvo su momento de bajas. De repente también tiene sus altos. Ha demostrado ahí con ese caso con Sean McVay, buen nivel, y ya ha estado en un Super Bowl, aunque no lo ha ganado, ya por lo menos tiene lo suyo ahí. Y
Jimmy también.
Sí, pero yo a Jimmy lo veo, por lo menos personalmente yo lo siento más irregular. O sea, ese es un legítimo señor Jekyll y Dr. Jekyll y Mr. Hyde para mí. O sea, no sé qué cara me va a salir, es más irregular, por lo menos comparado con Goff. Por lo menos yo me quedo con Jared.
Sergio, ¿qué llevas?
Hace como 2 años se hubiera dicho Jimmy Garoppolo sin pensarlo y vos.
Sí, pero vos sabés perfectamente. La cosa ha cambiado desde hace 2 años atrás.
Exactamente, han pasado muchos años, digamos. Y no, yo también me tengo que quedar con Jared Goff. Yo creo que es por el mismo tema que dice Oscar. Ok, ambos son un toque irregulares a veces hasta duele verlos jugando. Sin embargo, yo creo que lo que ha mostrado especialmente el último año y desde postemporada, Jimmy Garoppolo, o sea, deja muchas dudas. Es muy dependiente de lo que tenga en el backfield, más allá de lo que sea capaz de lanzar. Entonces, eso es un tema que realmente a mí me ha preocupado mucho y que de hecho yo lo tengo ahorita. Si uno preguntas bajo las estadísticas de los quarterbacks, de los rankings de los quarterbacks de la liga.
Sí, San Francisco y específicamente Kyle Shanahan han hecho, o sea, han movido cielo y tierra para poder esconderlo en esa ofensiva, para que no le haga daño precisamente a los Niners, y todas las semanas, por lo menos una intercepción puede contabilizar. Yo también me voy a quedar con el tema de Goff, pero va directamente atado a que hay un juego de Jared Goff que no estamos contando en la carrera de él, y ese juego no lo tiene Jimmy, que es la final de la Nacional contra los Saints. Mucha gente va a decir, bueno, aquella llamada de los árbitros que terminó siendo polémica en contra de los Saints y demás, lo cual podemos discutir. A Goff le agarraron la mascarilla también en una oportunidad en el otro lado. O sea, hay mucho tema, pero no me quiero ir por esa vía. El tema es que New Orleans estuvo dominando ese juego durante todos los 60 minutos, estuvo adelante en el marcador y necesitaron de Jared Goff, no tanto el juego por tierra, de Jared Goff para poder salir de ese hueco y ponerse a competir con New Orleans por un pase al Super Bowl. Ese partido no lo tiene Jimmy Garoppolo en su carrera, no lo tuvo en el camino de San Francisco el año anterior, así que yo también
me voy a quedar con Goff. Menos de 90 yardas lanzó en esa final de conferencia.
Sí, y creo que fueron 6 pases completos, si no me equivoco. Como les digo, San Francisco ha escondido muchísimo a Jimmy y cuando le pone el balón en las manos usualmente termina decepcionando. Pero bueno, pasemos a otro pareo, otro que también está interesante. Ya vieron cómo es el tema. ¿Lamar Jackson o Josh Allen? Sergio.
Ay. Creo que quedarme ligeramente con Josh Allen, me gusta, pero es wow. Más por un tema personal, por un tema de estilo de quarterbacks. Realmente me gusta que un quarterback se quede un poco más en la bolsa de protección, y yo creo que Josh Allen lo hace. Yo estoy de acuerdo que eso tal vez lo compensa Lamar Jackson con la toma de decisiones y todo lo demás, pero o sea, ay, de hecho, eso sí.
¿Pero
me costó,
qué haces?
Más.
¿Qué haces como mariscal de campo que se queda en la bolsa de protección y complete menos del 60% de los pases?
Pero uno lo va moldeando, porque ambos son muy jóvenes. Entonces, lo que hemos visto de Josh Allen en estos últimos años, su trayectoria, pues ha venido a la mejora. Entonces, le doy un toquecito más de chance.
Pasa es que estaba tan mal que la mejora es apenas palpable, Sergio Gómez. Pero bueno, dígame usted, Oscar Jiménez, ¿se va también por Josh Allen o Lamar Jackson?
Action Jackson, completamente, entre esos dos. Tal vez no tan ligeramente, si bien el tema con Lamar tiene ese riesgo de que, por ejemplo, si ves el tema de capturas que haya recibido Baltimore, ha sido porque Lamar se mueve montones, también él hace jugadas muy explosivas. Es un estilo que no a todo el mundo le gusta. Sí también tiene cierto riesgo por correr tanto, pero por lo menos para mí, Josh Allen, en este caso comparándolo directamente, empezó bien el año, pero más bien ha venido en cierta caída que hasta inclusive en el tema del rating ha sido muy, muy, muy poco efectivo, más intercepciones que sin pases de anotación, por lo menos en 2 partidos, y es una tendencia que por lo menos Lamar no ha tenido tanto en ese lado. O sea, es más ágil, es un cuadriscal que por lo mismo, por ser tan móvil, tiene esa ventaja de que cuesta atraparlo a la misma vez. Entonces, entre esos dos me voy con Lamar, por ser un poquito más versátil en las armas que tiene y la movilidad del mismo.
Hay mucha negatividad, señores, ustedes del lado de Lamar Jackson. Uno es el jugador más valioso de la liga actual y el otro, como le dije a Sergio, no completa ni el 60% de sus pases y es una montaña rusa que te puede llevar a lo que sea. O sea, con Josh Allen sale la bolsa de protección y puede suceder lo que usted le dé la gana. Desde un touchdown de 60 yardas a una intercepción de lo más ridículo posible. Situación que en mi caso yo siento que con Lamar no sucede. Yo entiendo que la gente va a apuntar las 2 intercepciones de la semana anterior contra Pittsburgh y que ha tenido problemas contra Kansas City, pero estamos hablando de equipos de altísima calidad. Josh Allen te hace esos errores inminentes contra cualquiera en la liga, cualquiera, al que usted le dé la gana. Entonces yo sí me quedo con Jackson y no es ni cerca, tengo que mencionarlo, no es ni cerca en esta discusión. Voy con una también muy interesante y es que hay 2 novatos que la están reventando en la liga, más allá del tema de victorias y derrotas. Justin Herbert o Joe Burrow, solo hay que elegir uno por los siguientes años. ¿Con quién nos quedamos?
Qué difícil ahí.
¿Quién? Bueno, dale. No, yo sí la tengo, si quieres.
Bueno, no, adelante. Ya sabemos cuál es la suya, en serio.
No.
Con una mejor línea ofensiva, para mí, Burrow, porque la ventaja que por lo menos puede tener Herbert por ese lado es que tiene un poco más de armas, pero por una razón yo le siento un poco más de madurez, a pesar de que sean novatos, como más aplomo. Tiene ese respaldo, por lo menos desde college con LSU, y tiene esa experiencia que le puede ayudar. Por lo menos para mí, de entre lo que cabe, me voy con Burrow.
¿Por qué los veo tan dudosos? O sea, es una. O sea, hay 2 opciones, vamos con una.
Yo me voy con una, yo me voy con Burrow, pero es que tampoco es tan fácil. Lo mismo le estás diciendo, no le estás poniendo fácil y no sabemos el tema.
No, pero eso se trata. Ustedes son los analistas aquí, yo solo vengo a presentar la mesa servida. Don Sergio Gómez, dígame usted.
Bueno, yo estoy recontrametidísimo en el bandwagon de Herbert, pero sin duda y completamente tendría Joe Burrow en mi equipo, porque lo ha demostrado por Joe Burrow en la etapa colegial, que de hecho nosotros creo que Alonso y yo lo hablamos mucho fuera de cámaras, la actitud que tiene el muchacho, el talento que tiene y todo lo que ha demostrado en su etapa con LSU, de hecho lo ha demostrado también en sus pocas semanas como profesional en la NFL, ha demostrado de que realmente este quarterback está para, o tiene el potencial para poder ser uno de los top 5 en esta liga en los próximos años, y que realmente Justin Herbert puede ser un gran quarterback, tiene un gran brazo, tiene una gran actitud y todo lo demás. Sin embargo, hay un tema que todavía a mí entre los dos no me termina de calzar. Yo con el bandwagon de Herbert por ese mismo tema, porque yo no estaba esperando tanto de él. Sin embargo, yo sí estoy esperando muchas grandes cosas de Joe Burrow, que también, con lo que dice Oscar, poniéndole una buena línea ofensiva en Cincinnati, las cosas claramente pueden cambiar en Ohio para él.
Sergio, dice Bruno que por qué estás haciendo un pancake aquí y pasas hablando un mes entero de Justin Herbert y al final le dijiste no, a Joe Burrow que por qué tan acomodado, dice Bruno.
Yo solo soy
el mensajero, a mí no me vea.
Yo lo entiendo completamente y en realidad lo acabo de decir, es el tema de que uno ya sabe qué es lo que es Justin Herbert, Joe Burrow, perdón. Uno sabe del talento que puede traer. De hecho, no me acuerdo de un quarterback que tuviera tanta expectativa de cara al draft para poder llegar y poder recomponer un equipo, y en especial un equipo como los Bengals. Pasa que Justin Herbert llegó, Justin Herbert ha demostrado también un gran nivel. Sin embargo, ¿dónde pones a los dos? Y en definitiva, siempre te voy a escoger a Joe Burrow, aunque Justin Herbert ha sido más explosivo esta temporada.
Bien, los voy a ligarles todos estos mariscales de campo, no tanto los primeros porque son un poco más veteranos, pero estos cuatro que mencionábamos en la encuesta de NFL Latino en Twitter. De hecho, que si usted quiere ir a votar, la puede encontrar ahí en el stream de NFL Latino, todavía está viva con más de 1,000 votos, y ahorita les doy los resultados de esa encuesta. Pero bueno, de estos nombres, estamos hablando de Burrow, Herbert, Jackson y Allen, para llevar a su franquicia en los siguientes 10 años. Ojo, los cuatro son sumamente jóvenes, eso hay que dejarlo muy claro. Así que, ¿cuál de estos cuatro nombres es el ideal para cada uno de ustedes para liderar su franquicia en la próxima década? Voy con usted, Oscar, porque Sergio ya habló mucho.
no lo pienso mucho, Lamar Jackson. Haciéndole mérito al apodo Action Jackson, yo me voy con él. Dentro de los cuatro, todos tienen buenos elementos. De entre ellos, yo veo un balance entre movilidad, brazo y ya por lo menos un poquito más de inteligencia en el campo, que es un arma es como, ¿cómo lo pueden decir? Como Jack of all trades en inglés. Es un arma versátil, y por lo menos de entre esos cuatro, que bien, todos son súper respetables, me quedo con de uno solo con Lamar, sin pensarlo mucho.
Serge.
Voy cortito, yo Burro. Los quarterbacks móviles no duran tanto tiempo en la liga.
Sí, hay una sola respuesta correcta, señores, tengo que decirles aquí, y es Joe Burrow. O sea, ese es el jugador. La diferencia de Burrow con los otros tres nombres, la toma de decisiones. Es absolutamente sensacional Joe Burrow en la toma de decisiones. Y en esos 1,000 y resto de votos que tuvimos, 51% de la gente se fue precisamente por Joe Burrow, que es el que la está reventando. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta Lamar, pero eso ya es un tema como más personal. Yo en el segundo puesto probablemente ponga a Jackson. Entiendo lo de Herbert, hay algo ahí que vamos a seguir comentando el resto del año para ver el crecimiento de Herbert. Por lo menos a mí me parece que Cincinnati, Baltimore y en el caso de los Chargers están bien parados. Yo todavía tengo mis dudas con el tema de Josh Allen. Tengo un mensaje, este es para usted, don Sergio Gómez, y para don Bruno Milano, que no está por acá, pero dice: hola NFL Latino, extrañé el podcast de los rookies, Sergio y Bruno, pero aquí contento de escuchar el programa. Usted tiene que decir por qué se tomaron vacaciones.
Yo le digo a don Juan que el tener a Bruno en la playa es total y completamente un problema, porque nos imposibilita grabar, y el problema es que ahorita, para los que no saben, nosotros somos de Costa Rica y hay una afección indirecta con un huracán que está pasando aquí en Centroamérica, y lo peor es que en el lugar, la playa donde está Bruno, es donde está lo más y mejor aquí en Costa Rica. Entonces, se hizo imposible con ellos, pero en la otra semana, te fijo, vamos otra vez con los rookies.
Es el único tipo en todo Costa Rica que se va de vacaciones en football season, eso es todo, es el único. Quiero dejarlo ahí muy claro Bruno. Mira, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso, batalla de proyecciones rumbo a la semana 9 de la NFL. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros en la pantalla de TDMás a través de nuestra página de Facebook, NFL Latino TV, y también en nuestro canal de YouTube, también NFL Latino TV. Voy, antes de iniciar al tema de la batalla de predicciones, voy con algunos mensajes que quedaron aquí pendientes del bloque anterior y tiene que ver directamente, por ejemplo, a qué dice Don Luis Ojo Burrow, sin duda alguna, lástima que no lo tenemos en mis Broncos. Oscar, así en 10 segundos, ¿usted está tranquilo con Drew Lock o no?
Sí, porque no ha tenido una temporada completa, entonces es un tema de paciencia y ritmo. No necesidad de Burrow para mí en mi caso.
Bien, Miguel Campos dice, Burrow, si le dan buena línea ofensiva y armas, va a reventar la liga. El tema de la línea ofensiva está muy, pero muy claro. Vamos a pasar con el tema...
las armas las tiene.
De acuerdo, pero sin tiempo, o sea...
cuesta mucho, o sea, ni Montana.
En esta liga. Vamos con el tema de la batalla de predicciones a revisar cuáles son los puestos. Don Bruno Milano sigue en la posición número uno, pero ya empatado con Don Joshua Muñoz. Y tengo que mencionar esto. Lo veo nervioso. Sergio, usted me confirma si sí o si no. A Don Bruno Milano lo veo nervioso.
Sí, de hecho, no sé. Toda la semana estuve hablando sobre ese tema que ya, de hecho, Josh lo está bajando poquito a poco de esa nube donde estaba desde semana uno.
Sí, estoy en tercer lugar, don Sergio Gómez cuarto, don Oscar quinto, y el último lugar le pertenece en este momento a don Juan Carlos Rojas, que de hecho fue el campeón de hace un par de años, pero que no le están saliendo las cosas en esta temporada. Iniciemos con el duelo más interesante de esta semana 9, y tiene que ver directamente con la revancha entre los New Orleans Saints y los Tampa Bay Buccaneers, el duelo entre Drew Brees y Tom Brady. Ya lo vimos en la semana 1, un partido que dominó el equipo de New Orleans, dos intercepciones de Brady, un pick six. Sin embargo, las cosas han cambiado muchísimo desde entonces, especialmente en el costado ofensivo de ambos equipos. Voy con usted, Oscar Jiménez. ¿Quién llevamos acá?
Me voy con los Saints. Con más razón, después de ver que Tampa tuvo que sufrir contra los Giants de New York, o sea, que les costaran. No sé, o sea, va a ser un partido muy ajustado, pero sí sé que ya ahí Brees, como ha sido una tendencia tal vez de los Saints, aunque este año ha sido un poco más irregular, van de menos a más, y es un partido que se las va a traer, aunque estén de locales en Tampa. Sí siento que ahí pueden lograr hacer un muy buen partido, atractivo, y pueden hacer el juego ganándolo el partido, digamos, ahí en Tampa, no de forma holgada, pero sí lo sacan.
Regresa Emmanuel Sanders y está la posibilidad del regreso de Michael Thomas, ese segundo wide receiver que es el más importante del equipo de los Saints, hay que tenerlo ahí en veremos, porque lo de Thomas ha estado complicado en esta temporada, de hecho no juega desde esa primera semana ante el equipo de Tampa Bay. Sergio, usted lleva a los Buccaneers.
Muchas cosas han cambiado en esta liga, pero una de las pocas cosas que no han cambiado es esta extraña situación que pasa en los New Orleans Saints, de que no los hemos visto como los New Orleans Saints de los últimos años. Es cierto que gran parte de ese problema ha sido la falta de piezas a nivel ofensivo, especialmente como lo decía Alonso, con Manuel Sanders y con Michael Thomas, que, o sea, sin esa ofensiva prácticamente el ataque aéreo está un poco pues mermado sobre ese tema. Sin embargo, yo voy en esto principalmente por el tema de Alvin Kamara, y es que este equipo ha dependido demasiado de él. De hecho, ahorita es el líder corredor y el líder receptor de la franquicia. Y, por favor, Tampa Bay tiene para mí el mejor front seven de toda la liga, y Todd Bowles ya recontra sabe esto. O sea, nosotros lo sabemos, Todd Bowles con más razón, ¿verdad? Y claramente el equipo de Tampa Bay tiene armas y armas de sobra en ese front seven, a pesar de que se les lesionó ahorita hace un par de semanas, pero de igual manera se ha mostrado un buen nivel, y yo creo que por ahí va a ir el gane en Tampa.
El tema de que ha cambiado en los dos equipos, a mí me parece que el equipo de New Orleans ha retrocedido un paso, especialmente en el costado ofensivo. No se ha visto de la manera, no sé, más arrolladora que hemos visto en los últimos 3 años cuando han estado peleando ahí en postemporada. Y al contrario, el equipo de Tampa había crecido en el costado ofensivo. Si notamos el primer partido cuando se enfrentaron en New Orleans, fue el primer partido de Tom Brady con todo este cuerpo de receptores. No había ritmo, no tuvieron un campamento de entrenamiento normal. Y el equipo vino en el primer drive, anotó un touchdown, y luego vinieron la seguidilla de errores que terminan marcando la diferencia entre los dos. Brady no lanza una intercepción, si no me equivoco, en las últimas 4 semanas y ha estado anotando bastantes touchdowns. Va a tener a Antonio Brown, que no creo que tenga muchísima participación, pero me parece que lo van a poner en la situación de Chris Godwin, que cuando Godwin no está, el equipo de los Buccaneers sufre un poco, porque es la válvula de escape número uno de Tom Brady en este caso. Y me parece que los Buccaneers han crecido en el costado ofensivo que les he mencionado, y también el costado defensivo. Yo sé que la gente va a decir, como Oscar lo mencionaba, muy bien lo apuntaba, sufrieron contra el equipo de los Giants, pero esta es, me parece a mí, el clásico partido de un equipo que está pensando en una semana hacia adelante. Es decir, está pensando en New Orleans, no se está enfocando en los Giants, está viendo cómo gana ese partido en lo que puede, sin lesiones, sin mucho alboroto, y pasar ahora sí al duelo que ellos están esperando para ganar la NFC Sur. Acá la mayoría llevamos a los Buccaneers, solo don Oscar Jiménez.
Como lobo solitario.
Solo Oscar Jiménez lleva a los 6. No me extraña del todo, pero Joshua es el que me extraña, porque Joshua se monta en los Saints brutal. Además de que Joshua es un tremendo hater de Tom Brady, o sea, todo el mundo lo sabe. Entonces me parece extraño que lleve a los Saints, aunque él siempre menciona que el tema de la batalla de predicciones no se juega con el corazón. Entonces, por ahí va el asunto. En las últimas semanas sí tengo que decirle a Oscar Jiménez que cuando usted ha ido solo no le ha ido muy bien, ¿verdad?
En algunos casos sí, en otros no, pero bueno.
En las últimas semanas, estoy diciendo.
Bueno, las últimas dos inclusive pegué cuando en cierto equipo iba en contra, pero también hay sorpresas que, por ejemplo, no podemos decir quién esperaba que ganara Cincinnati a Tennessee.
No, ese no, pero ahí todo el mundo llevaba a Tennessee, o sea, sí,
por
ahí
eso,
no
había partidos visibles.
Entonces, sí, yo solo digo que yo dejé mi corazón botado en Minnesota hace un ratito, y pues voy ya pasito adentro recuperando
puntos. No, Sergio, pero es que usted es un problema, viejo. O sea, a usted le dan un poquito de amor y ya entonces atrapa a los Vikings como si fueran para playoff y demás.
De hecho, no lo hemos comentado, pero yo, o sea, a mí ya me hicieron la temporada con la victoria del domingo.
Sí. No, sí, de hecho, tengo un mensaje aquí de don Gerardo y dice, Sergio, si lleva a los Vikings esta vez ya que no juega Stafford. No tenemos ese partido en batalla, pero dígale una vez, Sergio. Quítele el spoiler.
No, ¿cómo sin Stafford? Igual hubiera ido con los Vikings. Ese es un partido adicional que no me asusta.
Sí, tengo otro comentario aquí de don Eduardo. Dice, la magia la tiene Brady, le están dando armas para playoffs. Saludos de República Dominicana. La cantidad de armas que tiene el equipo de los Buccaneers es hasta absurda a veces, al punto que yo creo que Brady no sabe ni para dónde enfocarse, porque tiene tanto por dónde ir. El lunes no estuvo fino, pero esperaría yo que el próximo domingo por la noche en ese juegazo ante New Orleans esté un poco mejor. Pasemos al siguiente duelo, que tiene que ver directamente con un par de equipos que están liderando sus divisiones. Seattle visita a los Buffalo Bills en semana 9. El equipo de los Seahawks ganó la semana anterior sin problemas ante San Francisco. Este es uno de los duelos que le mencionaba de Oscar, donde se fue completamente de bruces con los Niners, pero terminó ganando el equipo de San Francisco. Los Buffalo Bills sufrieron en demasía ante los New England Patriots. Don Sergio Gómez, ¿quién gana este juego?
De hecho, ya ni siquiera me acuerdo cuando los Buffalo Bills podían ganar tranquilamente y con un margen amplio de puntos, porque más bien los New England Patriots casi le sacan el partido el domingo. Pero bueno, por otro lado tenemos a los Seattle Seahawks, que a pesar de sus problemas graves de defensa, que todavía continúan y que de hecho van a seguir hasta final de temporada, yo siento que este equipo tiene una ofensiva lo suficientemente capaz, lo suficientemente explosiva como para hacer bastante cantidad de puntos y poderse llevar el partido en Buffalo.
¿Cerrado o no cerrado este partido, Oscar?
No tan cerrado como uno esperaría, definitivamente. Bueno, ahí están amparados con Russell Wilson y yo todavía no compro la defensa de Seattle. Sin embargo, la irregularidad que ha estado trayendo Buffalo. O sea, Josh Allen se ha venido justo como hablamos el bloque anterior, o sea, ha venido más bien de más a menos y ha estado en detrimento en muchas partes de su juego. O sea, tiene armas, estás con Diggs, ya el juego por tierra va agarrando fuerza, pero la defensa, por ejemplo, de Seattle contra San Francisco paró el juego terrestre del equipo de la Bahía. Entonces, puede ser que por ese lado logren hacer lo mismo. Y bueno, aparte Russell Wilson está, se mantiene constante, sea como sea. Es humano, pero mantiene un buen juego. Y a como sacó el partido divisional, yo no le veo pasado. No le veo tanta complicación. No va a ser una paliza, pero sí Seattle lo saca este resultado. Por la irregularidad de Buffalo, que honestamente no me está... Me está dejando convencer, honestamente.
Sí, Seattle no respetó en lo absoluto al mariscal de campo Jimmy Garoppolo la semana pasada. Se enfocó en detener la carrera y darle el balón a Garoppolo, que lo terminaron interceptando. Cuando llega el cambio de Nick Mullens, la salida de Garoppolo por la lesión de tobillo, la entrada de Mullens, el equipo de los Niners anota 21 puntos en el último cuarto ante la escuadra de los Seahawks, que habla también precisamente de que la defensiva sigue estando pobre por momentos, pero que Garoppolo es un mariscal de campo que realmente no aprovecha este tipo de situaciones y no le mete absolutamente miedo a nadie. Con el tema de Buffalo, yo también me quedo claramente, como lo vemos en pantalla, con el equipo de los Seahawks, porque creo que la ofensiva de Buffalo, sus fortalezas son lo suficiente como para exponer a las debilidades que son obvias de la defensiva de Seattle. Me quedo con los Seahawks acá y creo que debería ganar sencillo. Sin embargo, hay un detalle acá. El clima en Buffalo es complicado siempre, y cuando hay este tipo de clima, ya sea lluvia o nieve, a Russell Wilson le cuesta un poquito el tema de pasar el balón, así que hay que tener ojo con eso por aquello de las apuestas. Nada más quiero dejarlo por ahí. Pasemos al siguiente, que es Chicago visitando a los Tennessee Titans, dos equipos que han perdido dos partidos de manera consecutiva, el equipo de Tennessee de manera sorpresiva la semana anterior ante Cincinnati, y Chicago, que se fue hasta tiempo extra con New Orleans, pero que terminó perdiendo ese encuentro, y que sigue la polémica en el tema del mariscal de campo con los Bears entre Mitch Trubisky y Nick Foles. Aquí el único que lleva a los Bears es Don Bruno Milano. Y le pregunté antes del programa qué era lo que estaba viendo para poder exponer a la gente. Él dice que tiene más confianza en la defensa de Chicago parando a la ofensiva de Tennessee que la defensiva de Tennessee haciendo lo propio con la defensa de, con la defensa o la ofensiva de los Bears en este caso. Llevamos a Tennessee. ¿Cómo lo vemos, Oscar?
Voy con el tractor, bueno, no el tractor, el bulldozer Henry, honestamente. O sea, Chicago es un equipo que está dependiendo de su defensa y su ofensiva es tan irregular. O sea, es que es al revés de lo que estaba pasando con Seattle. Más bien aquí se apoyan solamente con la defensa, pero la ofensiva es súper irregular. O sea, ¿cómo vas a estar entre Foles, Trubisky, viendo quién sale? Y es una falla que está ahí, y supuestamente Matt Nagy es un genio ofensivo.
Una
mente brillante en la parte ofensiva. Y
tampoco, Oscar, es que eso es exagerado. Es un entrenador en jefe de tendencias ofensivas. Eso es todo, dejémoslo ahí.
Bueno, dejémoslo ahí. Pero yo no veo a Tennessee perdiendo dos partidos seguidos.
Tres.
No lo veo, o sea, tiene más armas, veo un poquito más equilibrado Tennessee por ese lado por la ofensiva, y no siento, o sea, a mí la ofensiva de Chicago a mí no me está convenciendo. O sea, solo defensa no se puede vivir tampoco. Entonces va Tennessee en ese arriba ganando el partido para mí.
Sergio.
Yo creo que aquí es un pareo entre la ofensiva de los Tennessee Titans y la defensa de los Chicago Bears, como lo dice Oscar. ¿Por qué? Porque la defensa de Tennessee fue la que provocó que ganaran, que ganara a los Cincinnati Bengals la semana pasada. Pasa que el problema es que, o más bien como lo veo yo, es que la ofensiva de Tennessee es capaz de hacerle daño a la defensa de Chicago, y por el otro lado yo no veo cómo esta defensa, de Chicago logre hacer tal vez tantos puntos, emparejar tanto el marcador como para poder que se lo lleve a Chicago. Tal vez mucha gente dice que, o más bien la gente recuerda lo de la semana pasada, que lograron mantener a raya a los New Orleans Saints, pero ya hemos hablado, o sea, este equipo realmente ha sido muy dependiente de Alvin Kamara y no ha tenido dos de sus grandes piezas a nivel aéreo. Eso hubiera cambiado mucho.
Sí, la ofensiva de Tennessee no es la, no es la de New Orleans, no, eso
no,
está claro.
No, pero digamos, Tannehill es un buen quarterback, tiene buenas piezas a nivel aéreo, pues obviamente ni hablar de Eric Henry, entonces yo sí le tengo confianza a los Tennessee Titans.
Y creo que Tennessee aquí, en el caso directo contra Chicago, tiene que correr el balón todo lo que le da la gana, jugar el play action y exponer precisamente las debilidades de Chicago, que la defensa de Chicago es buena, mas no es de esas defensas que usted diga, ok, me va a dejar en cero toda la semana, no es eso, es una defensa que mantiene a su equipo lo suficiente en el encuentro, sin embargo, porque la ofensiva es tan pobre, se cansa y termina quebrándose en algún momento, entonces yo creo que eso es lo que puede terminar marcando la diferencia. Y del otro lado, yo sé que Tennessee es uno de los equipos que peor presionan al mariscal de campo, peores. Sin embargo, la ofensiva de los Bears ni siquiera necesita presionarlo. Es decir, cubres a Allen Robinson, le paras un poquito la carrera y Nick Foles o Mitch Trubisky, quien sea que decidan poner ese día, se va a meter en problemas. Así que yo también me quedo con los Titans. Me parece un equipo superior en cuanto a talento, aunque entiendo por qué existen dudas luego de la derrota ante Cincinnati. Pasamos al siguiente duelo que tiene que ver con dos equipos que vienen de victorias, a pesar de que el equipo de Arizona no jugó la semana anterior, como lo vimos la última vez, le ganó a Seattle, y Miami viene de pegarle a una escuadra de la NFC Oeste, Los Ángeles Rams, en ese duelo de la semana anterior, dicho sea paso, único aquí, este servidor el que lleva a los Dolphins, nada más quiero dejarlo por ahí, y visitan Arizona, que viene de semana de bye week. Sergio, ¿qué llevamos?
Bueno, así como yo estoy montado en el bandwagon de Justin Herbert, también estoy montadísimo en el bandwagon de los Arizona Cardinals, y yo sí creo que los Arizona Cardinals se pueden llevar este encuentro. Tengo que reconocer de que Miami ha sido uno de los equipos que me ha gustado más ver toda la temporada. Ha sido un equipo sumamente divertido de ver. Me ha gustado mucho lo que ha demostrado Christian Wilkins hasta ahorita en la temporada. Sin embargo, yo sí creo que poco a poco va avanzando y va teniendo muchísimo mejor química esta franquicia con todas las demás piezas, especialmente con DeAndre Hopkins y con la defensa. Hay que ver, ¿verdad?, también el tema de pues las ausencias por el tema COVID en la defensa de los Arizona Cardinals, especialmente Byron Murphy, que es una pieza muy importante en la secundaria, pero yo sí veo que este equipo le va a ganar a Miami.
¿Por qué no pusiste a los Dolphins, Oscar, luego la victoria ante los Rams?
Bueno, primero estoy sorprendido que todos estamos ahí con Arizona.
La semana pasada nadie puso a los Dolphins tampoco. Eso es...
Bueno, sí, pero bueno, me sorprende porque esta no los pusiste, pensé que estaba...
Ya te voy a decir por qué.
Sí. Bueno, yo igual estoy como Sergio, yo desde el inicio estoy en el bandwagon de los Cardinals, honestamente, me gusta cómo ha ido el equipo poco a poco, vienen de semana de descanso, van tomando ese ritmo, o sea, si bien fue sorpresivo ese gane, no voy a mentirlo, fue sorpresivo de gane de Miami, no sé, aunque está de local, no lo veo como con ese mismo impulso, contra un equipo que ya por lo menos Kyler Murray tiene más tiempo de estar acuerpado, tiene más tiempo en la temporada que entendiéndose con Hopkins, con los corredores, el mismo, bueno, Buda Baker es una pieza bastante buena en la defensa, entonces sí siento que por nombres y también por un poco más de constancia en la posición de mariscal y el reposo, Arizona se lo lleva el partido en casa, en el desierto.
Sí, a mí no me gusta sobre reaccionar sobre lo que hacen los equipos la semana anterior para volverlos a tomar. Es decir, de hecho, esa es una de las razones por las cuales no tomé a los Rams la semana anterior, porque todo el mundo iba a brincar a los Rams por haberle ganado a Chicago. O sea, estaba clarísimo. Y eso es la sobre reacción que usualmente hacemos. A mí me gusta ver un poco los pareos, y en este caso me parece que el pareo de Arizona es uno complicado para el equipo de Miami. Miami estuvo la mayoría del tiempo, su defensiva estuvo la mayoría del tiempo en el campo contra el equipo de los Rams. Por supuesto, le termina favoreciendo el hecho de que Jared Goff no es un mariscal de campo móvil. Y entonces toda la presión que mandó Brian Flores, toda la presión hizo efecto. En este caso contra Arizona no va a ser la misma situación. Sabemos que Kyler Murray se mueve muy bien dentro de la bolsa, puede correr el balón. De hecho, es uno de los mejores haciéndolo en toda la NFL desde la posición de mariscal de campo. Entonces, el pareo de la defensiva de Miami contra Arizona no es el mismo que contra los Rams y no creo que surta el mismo efecto. Por el otro lado, Tua no me mostró absolutamente nada en el costado ofensivo como para yo decir, ok, sí, el equipo puede mover y competir touchdown con Arizona. Yo no, personalmente no estoy metido en el bandwagon de los Cardinals, pero creo que este partido sí lo termina ganando el equipo de Arizona, especialmente por el tema del descanso, creo que es bastante importante. Pasemos al último duelo de la batalla de predicciones de esta semana y es la visita de los Las Vegas Raiders hacia Los Angeles Chargers. Esto es un duelo de la AFC Oeste, una división que don Oscar Jiménez conoce muy, pero muy bien, porque ahí están sus Denver Broncos, así que ahí nos puede dar buen detalle. ¿Qué llevamos, Oscar?
Las Vegas Raiders, casi le digo los Oakland, es la costumbre de los años. Me pasa lo mismo que con los Chargers cuando uno le dice San Diego. Más comparando estos dos, es más equipo, más equilibrado, más balanceado, por lo menos a lo que es Las Vegas. Yo con los Chargers ahí con Lynn y teniendo esa inconstancia de para mantener partido, o sea, logran sacar una ventaja y no la mantienen, y no es la primera vez. Y de por equipo veo más fuerte, honestamente, como más en ritmo a los Raiders. Herbert contra Carr, si bien Carr no está jugando una temporada excepcional, tiene esa parte de colmillo, esa parte de experiencia, y Gruden puede hacer ahí su planteamiento para efectos de sacarlo, aunque sea de visita, pero yo sé que sí tienen con qué para sacarlo. Yo honestamente en los Chargers no me la creo, cuesta mucho. Hasta que no esté, por lo menos mientras esté Anthony Lynn, ahí no.
Sergio.
Bueno, ya que es Bruno, que yo soy un panqueque, entonces yo voy a tener que defender el panqueque que es Herbert.
Adelante.
Digamos. Y pues bueno, o sea, uno sabe cómo son estos encuentros divisionales. Estos encuentros divisionales son sumamente cerrados. De hecho, inclusive la semana pasada lo vimos contra Denver. Y este partido prácticamente es para cualquiera. Este va a ser exactamente el mismo partido que pasó en Denver. Solamente que esta vez creo que lo pueda sacar Los Angeles Chargers por el tipo de ofensiva. Yo estoy de acuerdo. Lo que se ha visto de los Raiders ha sido, pues bueno, realmente es un equipo que ha venido a la alza las últimas semanas, más en comparación con la semana con la temporada pasada, pero yo sí veo que ahí se pueden hacer un poquito de ajustes para poder llevarse el encuentro a Los Ángeles.
De nuevo, el tema de ver lo que sucedió la semana anterior, a mí no me compra lo que sigue la siguiente semana. Si no hubiese tomado a Las Vegas porque tuvieron una buena victoria en Cleveland, eso no lo vamos a negar, algunos de nosotros lo llevábamos, así que fue una buena selección en su momento. Yo de hecho llevaba, junto con Oscar, llevábamos a Denver, tuvimos algo de suerte al final, pero ese pick, o sea, lo tomo 100 de 100 veces, obviamente, en la batalla de predicciones.
Bueno, el partido, bueno, en ese partido todo el mundo va por muerto el equipo y fue muy diferente, o sea, hay gente que inclusive puede decir que los Chargers perdieron el partido y le quitan mérito al rival. O sea, sí, no. O sea,
siempre que uno tenga un regreso de esos, tiene que tener, pues, por supuesto, una actuación excepcional en la segunda mitad. Y el otro equipo también tiene que abrir la puerta. Eso es inevitable. Y creo que se dieron las dos situaciones con el tema de Denver y los Chargers. Pero específicamente con este partido de Las Vegas y el equipo de Los Ángeles, me parece a mí que esta defensiva de los Raiders no va a poder controlar a Justin Herbert directamente. Y es algo de lo que no hemos hablado. La defensiva de los Raiders no es precisamente de las mejores. Ok, ganaron en Cleveland, pudieron contener un poco a Baker Mayfield y demás. Había muchísimo viento en ese encuentro que terminó complicando a ambos costados del balón. Sin embargo, la defensiva de los Raiders no presiona a nadie. De hecho, junto con los Titans y los Jacksonville Jaguars, son de los peores de la NFL presionando. Entonces, con Herbert, con tiempo, lo que ha mostrado en las primeras semanas, yo creo que es un buen pareo para que el equipo de los Chargers y Herbert logre ganar su segundo partido que desperdiciaron en Denver la semana anterior. Entiendo muy bien que las Vegas Raiders también pueden poner sus puntos y demás, pero creo que los Chargers tienen un pareo favorable acá directamente contra la defensiva. Esta defensiva de los Raiders no hace absolutamente nada bien, eso quiero dejarlo muy muy claro, y creo que los Chargers tienen el biotipo de jugadores, tanto mariscal de campo como receptores, para ganar este encuentro. Un bonus nada más, señores, rápidamente en un minuto: Baltimore o Indianapolis, Sergio.
No, Baltimore. Sí, Baltimore. Es que, de hecho, los dos comparten historias, ciudades y todo. Pero bueno, los dos son equipos. Bueno, en especial Baltimore, yo creo que tiene el equipo necesario para poder ganarle a unos Indianapolis que algunas veces está bien Philip Rivers, otras no. Entonces me quedo con Lamar Jackson.
Oscar.
Baltimore también. Definitivamente sí. Philip Rivers puede tener un partido bueno y dos malos, entonces no, aunque bien la defensa de Baltimore va a ser la defensa, bueno, de los Colts, es una de, si es defensa 1 contra defensa 2, o sea, Baltimore contra Indianapolis, veo más opciones completamente, aunque sea visita, para los Ravens, honestamente. O sea, se sacuden el gane de visita en esta semana contra los Colts. O sea, se desquitan completamente para mí.
Bien, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso tenemos zona roja traída por el Portón Rojo. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros, ya sea en la pantalla de TDMás, en Facebook o en nuestro canal de YouTube. En Zona Roja, traída por el Portón Rojo de esta semana, tenemos tema de los Packers, Bill Belichick y Carson Wentz. Esta semana llegamos al límite para poder hacer cambios dentro de los equipos en la NFL, es decir, ya con lo que usted tiene se queda básicamente por el resto del 2020, y una de las expectativas más grandes tenía que ver directamente con los Packers y el equipo en la idea de buscar un ala abierta, específicamente porque conocemos que Davante Adams es básicamente el único que tiene a disposición Aaron Rodgers en este momento. El nombre que se hablaba era Will Fuller, sin embargo, no se terminó llegando a un acuerdo con los Houston Texans, lo cual el equipo de los Packers se quedó sin nada. La pregunta va directamente atada a lo que debieron hacer los Packers. ¿Debieron precisamente buscar un cambio, señores, por un ala abierta los Green Bay Packers? Sergio.
Sí, de total y completamente, en especial porque, como decís vos, yo creo que este equipo, a pesar de que se ha movido bien durante toda la temporada, sí dependen demasiado con Davante Adams, porque realmente no hay a quién más lanzarle. El problema de, bueno, en semana 2 pues ahí surgió Allen Lazard, que Allen Lazard desde la temporada pasada ha mostrado cosas buenas, sin embargo hasta ahorita, es que esta semana se prevé que pueda volver después de varias semanas con lesiones, y pues Devin Funches, lo que vamos esperando, ¿verdad? Porque él se retiró por todo este tema del COVID, él decidió no jugar la temporada, entonces yo sí creo que definitivamente, si querés afianzar tus posibilidades, porque ya de por sí este equipo de los Green Bay Packers es de los importantes en la NFC llamados para enero, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta era una oportunidad para poder afianzar el tema de esas posibilidades que tenés, especialmente con Aaron Rodgers, y tal vez no darle tanta carga, tanto peso o tanta responsabilidad a Rodgers en el campo.
¿Te decepcionó que los Packers no hicieran ningún movimiento, Oscar?
Más que decepción, sorpresa. O sea, aparte de que se hablaba de Will Fuller, también estaba sonando en redes la famosa frase AJ Green Bay, diciendo que AJ Green se iba a ir para los Packers. Eso estaban como tendencia también. Y honestamente, después de Davante Adams, el equipo no tiene nadie más. O sea, ahora imagínate, tienes a Davante y se lesiona a Aaron Rodgers, pues bueno, peor aún. Entonces, y aparte, si bien Robert Tonyan ha sido una sorpresa, como ala cerrada, o sea, no puedes estar sin darle por lo menos con un 2 o un 3 de wide receiver para tu mariscal. O sea, no es un, el ala cerrada son funciones distintas a un receptor abierto. Entonces, es muy sorpresivo y no sé, están como un movimiento muy extraño. Más bien eso mismo, la falta de movimiento por buscar. No sé si es que no pudieron negociar, no encontrar a alguien de su agrado, no sé. Pero honestamente es muy raro que no le estuvieran dando más apoyo a Davante Adams ahí.
Sí, y lo peor de todo con el tema de Green Bay es que es todos los años, ¿verdad? Todos los años está la expectativa, la idea de que necesitan reforzarse y el equipo toma otro rumbo. Luego se le piden demasiado a Aaron Rodgers que haga milagros y luego se le critica porque no los hace, ¿verdad? Entonces es como un círculo vicioso que existe en Green Bay ahí, de la cual la gerencia no me parece que no le ha dado suficiente talento. Porque si usted se pone a ver, Si lo vemos en comparación, por ejemplo, con Drew Brees, New Orleans en los últimos 4 años ha hecho lo imposible para ponerle un equipo de Super Bowl a Brees. Que las cosas no se le han dado, eso es otra cosa. Si vemos lo que está haciendo Seattle, no solo con los drafts, sino trayendo jugadores como Jamal Adams, ahora Carlos Dunlap, está tratando de formar un equipo de Super Bowl en general. Y en su momento, en New England, no en los últimos 2 años, pero anteriormente lo intentó también con las últimas temporadas de Tom Brady. Me parece que con Green Bay y Aaron Rodgers se han quedado un poco atrás y es un poco injusto porque el equipo de los Packers para mí no está tan lejos, no está tan cerca tampoco, porque está claro que tiene problemas, pero esos problemas que no quiere atacar el tema de la gerencia. Voy con un par de mensajes, señores. Ivy Casafón dice, saludos chicos, buenas noches, saludos. Y por acá tengo a, se me quedaba uno aquí, Don Joshua Quesada dice, el gerente de Green Bay debe irse. El tema es que Green Bay no tiene dueño, ¿verdad? Entonces, eso complica absolutamente todo a la hora de tomar decisiones. Y don Raúl Alfonso dice, soy aficionado a los Packers, pero en realidad sí iban a hacer un cambio, debió ser a la defensiva. La defensa contra la carrera es una vergüenza, no paran nada. Saludos. Eso es precisamente uno de los huecos que mencionábamos de los Packers, que uno a veces piensa, ok, están cerca, pero no tan cerca. Y se expuso la semana anterior con la derrota ante los Minnesota Vikings, algo que también se había visto en la final de la NFC ante los Niners.
Sí, pero el asunto ahí era que la solución la tenían el año pasado en el equipo y ahorita están los dos en Green Bay, en los Giants, perdón, con el caso de Kyle Fackrell y
yo no sé si es la solución porque ellos se los llevaron por encima, pero el equipo claramente tomó un paso para atrás a la hora de dejar ir tanto o ese talento en el costado defensivo. La solución no era, serio, porque ahí estaban el año pasado y les corrieron, o sea, por encima de los Niners y demás. Pero bueno,
pasemos pensando, a la... tal vez, perdón, Alonso, sí, inclusive puede ser que estén pensando, y sí, que vamos a un paso de Super Bowl, y les van a exigir ya un Super Bowl, pero más bien están echando marcha atrás y no estás haciendo cambios que ocupas en el equipo. Entonces, deja muchísimo.
No, todos los años surge un contendiente nuevo. En este año, el año anterior no era Seattle un contendiente real, este año lo es, y por supuesto no estaba Tampa Bay, y este año lo es. Así que el escenario siempre cambia año con año, por eso es que no hay que desperdiciar las ventanas y las oportunidades de las franquicias, y especialmente un mariscal de campo que se está haciendo viejo con el caso de Aaron Rodgers. Pasemos a un tema que ha sido polémico en redes sociales, porque pues, los New England Patriots son polémicos de arriba para abajo durante los últimos 20 años, y el equipo de los Patriots está con marca de 2-6, es una escuadra que no está acostumbrada a estar en ese puesto y por supuesto, y más bien estarán escogiendo en la posición número 9 del draft si la NFL se terminara en ese momento, situación que jamás en la vida pensaríamos con los Patriots y Bill Belichick, pero la pregunta va atada precisamente al entrenador en jefe y gerente general de los Patriots. ¿Es Bill Belichick el principal culpable del estado de los New England Patriots? Voy a estar con usted, don Sergio Gómez, porque es el único que tiene que no, dígame.
¿Usted se acuerda, Alonso, cuando grabábamos de forma presencial que existían las respuestas grises, verdad?
Ah, Sergio, no existían. Usted las inventaba.
siempre han existido. Y aquí las tengo que retomar. Porque claramente Belichick tiene cierto grado de culpa con todo esto que está pasando. Sin embargo, yo creo que son un total de temas que se han venido agravando y que al final se convirtieron en una bola de nieve, porque, o sea, al fin y al cabo, este equipo no tiene buenos jugadores, es un equipo bastante predecible, especialmente a nivel ofensivo, pero ya eso no va a un tema de Bill Belichick, sino también a tu coordinador ofensivo, también Cam Newton no se ha mostrado bien con respecto a lo que tal vez esperaba, tal vez lo que demostró en las primeras 2 semanas, y además en la defensa, pues, cada vez sí, se está también exigiendo más y pues no también, o sea, más bien no ha aumentado el nivel,
¿verdad? Sergio, pero entonces, la formación de New England le corresponde directamente a Bill Belichick.
Sí, no, pero al fin y al cabo también, o sea, todo el mundo tiene cierto grado de culpabilidad. Aquí tiene cierto grado de culpabilidad. McDaniels tiene cierto grado de culpabilidad.
Estamos Camilo, buscando el principal culpable. Es más, le voy a decir por qué es el principal culpable, porque usted fue el que trajo esa pregunta. Entonces, búsqueme cuál es el principal culpable de los New England Patriots, del estado de los New England Patriots.
No, porque, o sea, el New England es un equipo, entonces como, o sea, todo en conjunto tiene que ser un problema que al fin y al cabo tenga al equipo 2-6 en este momento.
Oscar.
Sí, honestamente no siento que se haya, o sea, a Belichick se le ha achacado que no ha sido un as en los drafts, honestamente, en los reclutamientos de universidad, y esto ha sido la excepción, o sea, pareciera que es como entre remiendos y agarra jugadores que uno dice que no sabe dónde salen, y no le están, no le han funcionado. O sea, siento que el proceso de saber que en algún momento se le iba a ir Brady, se le iba a ir Gronk, se le iba a ir quien fuera, me sorprende que no se haya ido Edelman todavía. O sea, entonces es un tema que no se preparó en el momento, y peor aún porque está haciendo, o sea, yo sé que la comparación puede ser un poco extraña, pero vean, por ejemplo, Bill O'Brien siendo head coach y manager, o sea, no podías con los dos, o sos bueno en uno o en el otro. Y en este caso, por más que se le atribuya muchas cosas a Belichick, siento que no se preparó con tiempo, que no hizo bien las piezas, entre parte con jugadores de agencia libre que en otro sistema funcionaron y en New England no. Entonces sí tiene mucha responsabilidad que se le tiene que dar a él por como está ahorita el equipo en muchas áreas, o sea, defensa ofensiva, equipos especiales, o sea, todo eso.
Sí, para mí sí es el principal culpable, porque él es el que forma al equipo desde el puesto de gerente general y es el entrenador, entonces conoce de arriba abajo al equipo, pero también quiero dejar claro que está bien, o sea, está bien que New England tome un paso para atrás de este punto, porque la gente está como exacerbada y violenta por el hecho de que New England no esté ganando.
El proceso natural de las cosas.
Exacto, pero más bien lo antinatural han sido 20 años de éxito de una franquicia que honestamente debió haber tenido una ventana de 3, 4, 5 años. Si soy sumamente benevolente, 6 años, pero 20 años es imposible de emular. Entonces, a partir de ahora inicia una reconstrucción. Belichick se acostumbró a remendar el equipo con jugadores de poco nivel, porque al otro lado siempre tuvo un soldado que le marcaba el camino y le ayudaba muchísimo. No estoy diciendo que todo el éxito de New England, y no quiero que me parafraseen con eso, que todo el éxito de New England le pertenece a Tom Brady, porque le pertenece a los dos. Pero el soldado número uno se te va, la cultura cambia, y a partir de ahora hay que remendar de otra manera. Belichick ha estado fallando muchísimo en los drafts, ha estado fallando en agencia libre. Bueno, ahora lo que tiene que buscar es un mariscal de campo y a partir de eso reconstruir al equipo para las siguientes una o dos temporadas. No porque haya tenido una mala temporada 2020 se le va a achacar de que sea un pésimo entrenador en jefe, como se ha querido decir en redes sociales. Eso no funciona así. No voy a decir en su derecho, pero está bien que tenga un mal año. Todos tienen un mal año, no hay ningún problema en eso, y no creo que la comparación sea ideal. Ok, hay que escoger a Tom Brady o a Bill Belichick, no va por ahí la discusión. New England a partir de ahora tiene que reconstruir, va con paciencia, tiene una oportunidad interesante de escoger jugadores en el 2021, no puede fallar, ojo, no puede fallar. Pero
Alonso, y hay un dato ahí, perdona, como tal vez histórico, ver cuál fue la última vez en que los New England Patriots estaban entre los primeros 10 de un draft, o sea, entre los 10 globales. Hay que irse a la historia porque yo creo que años, décadas de eso.
Sí, tendría que devolverme, si tuviera que batear así a pura cabeza, tiene que ir por el draft del 2003, que fue cuando ellos terminaron 9-7, pero eso es un buen récord en ese momento, y luego el año que terminaron eligiendo a Brady, que ellos tenían marca de 5-11, por ahí tiene que andar la cosa más o menos. El equipo en su momento tenía mariscal de campo que era Drew Bledsoe, que solo jugó un año luego de firmar los $100 millones en aquel momento. El último, señores, porque tenemos que irnos y tenemos un par de minutos. El tema, hay muchísima polémica también al lado de Filadelfia con las actuaciones de Carson Wentz, porque no ha estado jugando bien. El equipo tiene muchísimos lesionados, pero bueno, eso ya lo vamos a desarrollar en el siguiente minuto. La pregunta es la siguiente: ¿tienen los Philadelphia Eagles que sentar a Carson Wentz el resto de la temporada, Oscar?
Bueno, pues si ya se trajeron a Jalen Hurts y definitivamente no está haciendo los resultados esperados, Carson, pues deberían sentarlo. Si efectivamente ha pasado con otros mariscales en esa temporada que va para la banca y meten a alguien joven, Doug Peterson tendría que hacerlo. O sea, lo hicieron con Tua y novato, y bueno, trajeron a Hurts por algo, que no sea solo para jugadas de conversión de 2 puntos, que demuestre entonces si en el caso efectivamente no está haciendo Wentz el esperado. Y no tengo nada en contra de Wentz, pero si el juego no te ayuda, hay que hacer un cambio.
Sergio.
No, o sea, el sentar a Carson Wentz en Filadelfia puede ser el peor error que pueda cometer Doug Peterson esta temporada. Porque, ok, estamos hablando del tema de Hurts y todo lo demás, pero a Hurts no lo trajeron como lo llevaron a Herbert o a Burrow en los demás equipos, en Ciudad de Tagovailoa. Él es prácticamente un quarterback sustituto como plan B cuando Carson Wentz se lesione, que pues obviamente eso pasa muy seguido. Pero, ok, el que Filadelfia, con todo ese hospital que tiene y todo lo demás, se mantenga todavía en los playoffs, a pesar de que está en la NFC este, es por Carson Wentz, porque Carson Wentz es el que le pone la actitud al equipo, y sin Carson Wentz este equipo se cae.
Sí, yo lo que creo, y voy a irme en el último minuto porque tenemos ya que ir cerrando el programa, es que el cambio de Carson Wentz, yo sé que Carson Wentz está cometiendo muchos errores que a mí no me parece que sean de Carson Wentz, es decir, es un jugador que ante la desesperación de querer hacer de más...
Pero tiene equipo.
Es que ese es el punto. Ante la desesperación de querer hacer tanto, está cometiendo, cayendo en sus propios errores, que tiene que cortarlos de inmediato. Pero lo que les quería mencionar es que Jalen Hurts no me parece la respuesta de los Eagles. O sea, Hurts tuvo un grandísimo año en Oklahoma, pero es porque en el Big 12 todo el mundo pone los números que le da la gana cuando se juega ahí. En Alabama no era ese jugador. Sí tengo que mencionar que era un jugador muy decente, clutch en su momento en Alabama, pero bueno, tenía un equipazo en esa situación. Yo no veo a Hurts por encima de Wentz en cuanto a talento, entonces no veo que le den mejores opciones. Lo único que, la diferencia que veo que podría mejorar Hurts contra Wentz es que probablemente Doug Peterson no le va a dar la gran cantidad de balones para lanzar, entonces van a disminuir por ahí los errores que han sido absurdos de Carson Wentz en esta temporada 2020. Por ahora no hay palabra de Doug Peterson para poder sentar a Carson Wentz, pero bueno, es un detalle que hay que seguir viendo en lo que resta de la temporada 2020. Nos vamos, señores. Don Oscar Jiménez.
Bueno, muchas gracias, Alonso, gracias, Sergio, gracias a todos los televidentes que estaban con nosotros. Viene una semana nueva bastante, bastante atractiva, y bueno, abríguense bien cuando salgan, nada más, porque el frío no perdona.
Así es, don Sergio Gómez.
No, más bien muchísimas gracias a todos y los esperamos la próxima semana, y muy feliz semana 9.
Semana 9 que va a estar sumamente interesante. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, donde quiera, @NFLLatinoTV, ahí tiene toda la información de la mejor liga del mundo. Nos escuchamos el próximo miércoles.